contigo.
Cubanos de la isla alzarán su voz este martes contra la violencia policial.
Ariel Ruiz Urquiola se presentará el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Alertan que restricciones a transportistas privados disparan casos de corrupción.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos invalida ley que restringía el aborto.
La Unión Europea sanciona a 11 funcionarios venezolanos. Maduro responde expulsando a la embajadora de los 27 países.
La Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China para investigar el origen del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en esta emisión de Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana, correspondiente a este martes 30 de junio. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La sociedad civil cubana independiente se movilizará este martes para exigir, entre otros puntos, el cese de la violencia policial en Cuba. Ivette Pacheco tiene la información.
Activistas y opositores dentro de Cuba planean manifestarse pacíficamente este martes en céntricas plazas de diferentes provincias del país, exigiendo, entre otros puntos, que se sancione al policía responsable de la muerte del joven cubano Hansel Ernesto Hernández. Sobre el tema, el influencer Héctor Luis Valdés Cocho, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Organizaciones que convocan son el Movimiento San Isidro, el ICLEP, la UNPACU, Cuba Decide, y el Instituto de Activismo.
Entre las exigencias,
el cese del abuso policial, que se haga justicia con el caso del joven asesinado en Guanabacoa y con el caso de Ariel Ruiz Urquiola, y la pronta liberación de Silverio Portal Contreras, preso político y además en un estado de salud crítico.
Una prueba del renacimiento cívico de la sociedad cubana. Así califica esta iniciativa el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Que a través de demandas pacíficas, manifestaciones de ciudadanos, pues expresan una matriz combinada de exigencias. En este caso, dos fundamentales. La violencia policial, que en Cuba siempre ha existido, lo que no tiene prensa, y demanda de justicia, en este caso, con el asesinato de un joven a un supuesto acto de defensa de la policía.
Algunos activistas dentro de la isla han manifestado que además de violencia policial, el asesinato del joven en Guanabacoa tiene un tinte racial.
Y si la población penal en Cuba es mayoritariamente afrodescendiente, estamos diciendo que en primera instancia la policía, que juega el rol de apertura a las cárceles en Cuba, pues está claro que tiene una tendencia racista. No importa que la policía también esté compuesta por afrodescendientes. El racismo es un patrón de conducta.
Según la versión oficial, tras ser sorprendido robando, Hansel Ernesto Hernández, para evitar ser detenido, agrede con piedras a uno de los uniformados, quien le dispara en defensa propia, ocasionándole la muerte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Según ha podido conocer Radio Martí, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola intervendrá durante la sesión del jueves del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar ante ese organismo las violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas él y su hermana Omara a manos del régimen cubano. Ayer lunes, el biólogo sostuvo una intensa jornada de importantes reuniones con vistas precisamente a su presentación ante la ONU.
Hoy martes 30 de junio, Ariel Ruiz Urquiola pues se reunirá con asesores de la Sociedad Internacional por los Derechos Humanos, organización a través de la que interpuso una demanda legal contra el gobierno de Cuba ante la ONU y cuyo objetivo es denunciar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista contra él y por supuesto también contra su familia.
Ruiz Urquiola agradecido la oportunidad que tendrá de exponer su caso ante ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de la mano de la organización UN Watch.
Posterior a su exposición, la del jueves, Ariel Ruiz Urquiola ofrecerá una conferencia de prensa junto con UN Watch para compartir los detalles de su presentación en la ONU, oportunidad que simbolizará la voz de 14 millones de cubanos en abierta denuncia de las violaciones de la dictadura castrista a sus derechos humanos.
Y también la voz del joven periodista Joe Suárez se ha escuchado internacionalmente gracias a la organización Outreach Aid to the Americas. Joe Suárez afirmó que el decreto Ley 370 es una respuesta gubernamental a la paulatina penetración de la Internet y de los medios sociales en Cuba. Carmen María Rodríguez informa desde Nueva York.
El joven periodista cubano Joe Suárez también fue invitado a participar en la conferencia de la organización Outreach Aid to the Americas, organizada por el señor Teo Babun, en la que también participó la periodista Morgan Lee. De manera virtual, Morgan Lee hizo presentación de Suárez, quien habló de cómo el ciudadano en Cuba se ha convertido en informador de sucesos, incluso sin connotación política.
Una de las cosas más significativas ha sido la entrada en vigor del decreto ley 370, un decreto ley que pretende limitar la libertad de expresión en plataformas digitales, en Facebook, a partir de la paulatina penetración de Internet en Cuba. Ha habido cada vez más personas conectadas y cada vez más personas que están usando las redes sociales para denunciar lo que ven en las calles.
Suárez afirmó a los participantes de la conferencia de cómo el gobierno cubano se aprovecha de la pandemia del COVID-19 para reprimir la libertad religiosa, de que a él se le ha amenazado con la aplicación y multa del decreto ley 370. Durante su participación en el encuentro, Joe Suárez se refirió a 7 interrogatorios y detenciones a los que él fue sometido en lo que va del 2020. Además de estar regulado, entre otros 250 ciudadanos cubanos, al no poder salir del país fuera para participar en eventos a lo que es convocado a nivel internacional. Joe Suárez dijo que el decreto ley 370 es un intento de respuesta gubernamental a la penetración de la Internet en la sociedad cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, el transporte intermunicipal quedó restablecido en Cuba luego del COVID-19, pero continúan las dificultades en el sector, concluyen residentes en varios territorios del país entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene detalles.
Las autoridades cubanas iniciaron ya la primera fase de reapertura luego de 3 meses de cuarentena por el COVID-19 en todas las provincias del país, con la excepción de La Habana. El transporte intermunicipal fue también reiniciado. Sin embargo, las restricciones establecidas para esta primera etapa está provocando que muchos transportistas privados aún no regresan a trabajar. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias zonas del país expresan que las dificultades continúan en el sector y alertan que las nuevas limitaciones también disparan la corrupción. En Mayabeque, el coordinador de la coalición de transportistas de Cuba, C3, Esteban Hernández, reporta que si los choferes violan lo establecido pueden ser multados, y la única forma de impedirlo es sobornando con altas sumas de dinero a los inspectores.
Esta limitación ocasiona una disminución sensible en los ingresos de los transportistas, que lamentablemente no permite sufragar los gastos que tienen. Como los inspectores que están ahora cayendo de arriba a todo el mundo otra vez, buscando todo el mundo dinero, la realidad es esa. Están ahora recuperando lo que dejaron de ganar en este periodo los inspectores. Están exigiendo dinero por otro lado, viviendo a la gente, sobornando, como pasa con los que transportan productos de agricultura, los que transportistas privados también.
Desde la Coloma a Pinar del Río, el residente Dagoberto Martínez cuenta que el transporte estatal es casi inexistente.
Se entró en la fase 1, continuamos con el problema encima, porque el transporte sigue fallando, que el transporte estatal no le da abasto.
Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Guira de Melena, provincia de Artemisa, señala que en el territorio ya hay choferes que han sido multados.
Si viola este procedimiento que han puesto el gobierno, la autoridad sanitaria puede ser multado hasta con 3.000 pesos y retirada la licencia.
Los Arabos en Matanzas es una población que depende de la movilidad hacia otros pueblos para ir a trabajar y buscar alimentos.
Se reduce al mínimo la posibilidad de que ellos presten ese servicio. Los que tienen a su disposición carros estatales son los dirigentes. y los dirigentes no son asiduos a prestar este servicio, la situación del transporte es muy difícil.
Y en Guantánamo las restricciones afectan también a los cocheros y sobre todo los camioneros, concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán.
Los puntos de embarque están llenos, están saturados de personas que necesitan viajar, pero los camioneros no quieren trabajar así porque no les da la cuenta, es una realidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. En lo que se considera un fallo importante, y se viene comentando profusamente acerca del mismo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó en el día de ayer una ley del estado de Luisiana que imponía restricciones a los médicos que practicaban el aborto. Y de esta forma, el tribunal asesta un duro golpe a los defensores de posiciones y posturas antiaborto.
El fallo fue de 5-4 con el presidente conservador John Roberts, uniéndose a los 4 jueces liberales para obtener la mayoría.
Hay que especificar que Roberts no compartió el razonamiento de sus colegas liberales, pero votó junto a ellos en apego a precedentes legales. La ley de Luisiana exigía que los médicos que realizan abortos tengan privilegios de admisión en hospitales cercanos, una afiliación formal a veces difícil de obtener.
La administración del presidente Donald Trump apoyó a Luisiana en el caso y los defensores antiaborto habían esperado que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, estuviera dispuesta a permitir restricciones de aborto, pero no resultó así.
Aquí en Estados Unidos, entre tanto, varios estados han decidido detener la reapertura. Por ejemplo, Nevada ha frenado su reapertura por el aumento de casos de COVID-19. Arizona, por su parte, volvió a cerrar bares y gimnasios. La Florida, pues, podría convertirse realmente en el nuevo epicentro de la enfermedad en el país. Hay más de 126.000 muertes y 2.500.000 contagios. Aquí en Miami, también en otros puntos de la Florida han cerrado playas, porque el estado vuelve a romper récord de contagios. Y José Pernalete tiene la información.
A pesar de una reapertura paulatina en el sur de Florida, las cifras siguen en aumento y obligan a las autoridades a tomar medidas incómodas para la población. Al unísono, la mayoría de las ciudades de los condados del sur del estado anunciaron que volverán a cerrar las playas.
Pero una vez visto ahora el incremento de casos positivos de COVID-19, no podemos autorizar la visita de playas durante este fin de semana de 4 de julio. Miami-Dade cerrará sus playas, Palm Beach, y sabemos que si autorizamos acá tendremos una propagación mayor.
Conversamos con visitantes y residentes en el sur de Florida, quienes advierten sobre el impacto negativo de volver a cerrar las playas, pero manifiestan estar de acuerdo con las autoridades, pues insisten en que hay quienes no están cumpliendo las normas y restricciones.
Se pone, y la gente que no hace caso, se pone un sinnúmero de personas, que cómo se puede lidiar como, no vayas ahí, no te juntes, porque la gente igual no hace caso. Entonces, si no hay un freno por parte de la ciudad, no se van a disminuir los casos.
Nos guardamos y pagamos cuarentena, hicimos todo lo que tenemos que hacer, se levantó, salimos a la calle, nos volvimos a contaminar, tenemos que empezar el proceso de nuevo y espero que esta vez nos vaya mejor.
En Florida, el pasado sábado se llegó a la máxima cifra de registro positivo de COVID-19 en un día, contabilizando más de 9.500 casos en 24 horas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, el juez del estado de Minnesota advirtió al público ayer lunes que estaría dispuesto a llevar el juicio programado a 4 oficiales de policía acusados de la muerte de George Floyd. fuera de la ciudad de Minneapolis si los funcionarios públicos y los abogados no dejan de hablar públicamente sobre el caso.
Ese juez se llama Peter Cahill. Cahill no impuso el recurso mordaza de silencio sobre los abogados, pero aseguró que si las declaraciones públicas continuaran, impondría el silencio legal. Agregó que el tribunal rechazaría que el caso fuera ventilado públicamente en los medios de comunicación.
El juez pidió a la Fiscalía del Estado que use su influencia para mantener el silencio de los funcionarios de gobierno, advirtiéndoles que si continuaran discutiendo ese caso en público, llevaría el juicio fuera del condado que corresponde.
Son las 6:15, además de detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba, tenemos ya el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Con un centro de bajas presiones que se está desarrollando en las costas de las Carolinas, ¿estoy bien o no?
Efectivamente, Rafael, bueno, buenos días, saludos a Joan, a Exilda y a Teudi. Se ha desarrollado un centro de bajas presiones en las aguas del Atlántico frente a la zona de las Carolinas. Este sistema se está moviendo hacia el nordeste de Rafael, pero tiene muy pocas posibilidades de desarrollo. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos un día soleado con parcialmente nublado en la tarde, chubascos y tormentas muy aisladas, en un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:16 vamos a otras noticias y comenzamos por Venezuela. Venezuela y Cabo Verde, porque Cabo Verde, según publica el diario colombiano El Tiempo, ha aceptado el proceso de extradición del funcionario chavista Alex Saab a Estados Unidos. El Tiempo dice que fue o confirmó la noticia a través de fuentes del gobierno de Estados Unidos. El empresario colombiano al servicio de Nicolás Maduro fue detenido el 12 de junio cuando el avión privado en el cual viajaba se detuvo allí en Cabo Verde para repostar combustible en el marco de lo que el régimen de Venezuela describe como una misión humanitaria. Y seguimos con Venezuela porque Nicolás Maduro acaba de expulsar, le ha dado 72 horas para que se vaya de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea como respuesta a sanciones de esa entidad contra 11 funcionarios chavistas. Aymara Lorenzo nos dice más.
Tras conocerse las recientes sanciones de la Unión Europea sobre 11 funcionarios del régimen de Maduro, este dio un plazo de 72 horas a Isabel Brillante, embajadora de la Unión Europea en Venezuela, para que abandone el país.
Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país.
Además, Maduro advirtió que podría tomar acciones contra el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, a quien acusa de apoyar a Leopoldo López en los presuntos planes para asesinar a la dirigencia política del país, como dijo Maduro. La decisión de la Unión Europea de sancionar a 11 funcionarios venezolanos por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela fue considerada por Juan Guaidó, presidente interino de este país, como un rechazo al proceso electoral que promueve el régimen de Maduro. En su cuenta en Twitter escribió: la dictadura ni siquiera ha llevado a cabo su farsa y ya el mundo se la está rechazando. Ni en América ni en Europa los alacranes podrán gastarse el dinero con que los sobornaron y por el que se vendieron. Nadie va a reconocer una simulación electoral y tampoco quedarán impunes quienes se presten para ello, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras en Nicaragua, la mayoría de los nicaragüenses descalifican la gestión del régimen de Daniel Ortega para combatir la pandemia del COVID-19, según los resultados de una encuesta de la firma Borges y Asociados, por lo que la Iglesia Católica calificó a Nicaragua como un país desolado. El informe llega desde Managua.
La gestión del régimen de Daniel Ortega frente a la pandemia del COVID-19 es la peor en toda la región centroamericana. 7 de cada 10 nicaragüenses así lo confirmaron. Según una encuesta de la firma Borges y Asociados, el 60.3% de los nicaragüenses creen que el país va en la dirección equivocada en este sentido. Un 58.6% de los nicaragüenses consideran muy malas las medidas que ha tomado el régimen para combatir el COVID-19. Un 51.6% cree que la pandemia es el principal problema que tiene Nicaragua en estos momentos. Sin embargo, se continúan escondiendo las cifras oficiales tanto de contagio como de fallecidos por esta causa. Por esta razón, Monseñor Rolando Álvarez de la Iglesia Católica en la diócesis de Matagalpa calificó este domingo a Nicaragua como un pueblo desolado.
En tantos nicaragüenses están cargando una pesada cruz, la pesada cruz de la desprotección. Muchísimos de ellos sumergidos en la pobreza o enfermos con el virus, sin tener cómo comprar la medicina, sin accesar al tratamiento debido, expuestos al virus y sin tener lo básico y elemental para comer. Nicaragua está viviendo un desierto, su propio desierto.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Mientras, en México, el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, Omar García Harfuch, ha encendido de nuevo las alarmas de la violencia generada por el narcotráfico. Sara Pablo informa desde la capital de México.
En las Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más importantes de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública de la capital del país, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que él mismo atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación. Como resultado del ataque, el funcionario local resultó herido, pero no de gravedad. Criminales mostraron un alto poder de fuego con armas de grueso calibre. Murieron 2 escoltas y una mujer que se dirigía a vender comida. Autoridades han detenido 19 personas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que funcionarios relacionados con actividades de seguridad habían recibido amenazas, entre ellos García Harfuch, por lo que había reforzado su dispositivo de seguridad.
Hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública.
Tras el atentado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no se dejará intimidar y sin balandronada seguirá combatiendo al crimen.
No vamos a declararle la guerra a nadie. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres. Y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes. Tenemos miedo porque somos seres humanos. Nada más que hay algo. Una diferencia. No somos cobardes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
6:22. La Organización Mundial de Salud enviará un equipo a China la próxima semana para investigar el origen del coronavirus. Franz Press con los detalles.
La Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China la semana próxima para investigar el origen del nuevo coronavirus. Podemos combatir el virus mejor cuando sabemos todo sobre el virus, incluyendo cómo comenzó. Y enviaremos un equipo la próxima semana a China para prepararse para eso. Y esperamos que eso nos lleve a comprender cómo comenzó el virus y qué podemos hacer para prepararnos en el futuro. El jerarca no especificó la composición del equipo ni en qué consistiría la misión. La agencia llevaba presionando a China desde principios de mayo para que invitara a sus expertos a investigar el origen animal del nuevo coronavirus. Los científicos creen que el SARS-CoV-2 pasó de un animal al hombre y que surgió posiblemente en el mercado de la ciudad de Wuhan, que vendía animales silvestres para comer. En pocos meses, el COVID-19 se ha cobrado la vida de más de 500,000 de personas en el mundo y ha infectado a más de 10 millones. El director de la OMS advirtió el lunes que la pandemia está lejos de haber terminado e incluso se acelera.
Por otro lado, Irán emitió una orden de arresto contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas por el abatimiento del general iraní Qasem Soleimani en enero. El enviado especial de Estados Unidos para el caso de Irán, Brian Hook, tildó la medida como un acto de propaganda, mientras que la OTAN la desestimó como una acción política. Desde Washington, Bricio Segovia, de La Voz de América, presenta un resumen de las tensiones entre ambos países.
Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ejecutó satisfactoriamente un ataque de precisión perfecto que mató al terrorista número uno en el mundo, Qasem Soleimani.
El presidente Donald Trump anunciaba así en enero el abatimiento del general considerado como la segunda persona de mayor poder en Irán después del ayatolá. Estaba al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama del ejército que Estados Unidos declaró como organización terrorista.
No tengo la menor duda, tras observar la actividad iraní en la región esa noche, de que tenían toda la intención de matar a fuerzas estadounidenses, tanto militares como diplomáticos que están en la región.
El secretario de Estado dijo que estos ataques eran inminentes, aunque nunca concretó fechas ni ofreció pruebas al respecto. Este acto llevó a ambos países a una situación de extrema tensión. Irán contraatacó disparando misiles contra dos bases en Irak que hospedaban tropas estadounidenses. Washington emitió una nueva serie de sanciones contra Irán y el país persa abandonó los compromisos asumidos en el acuerdo nuclear de 2015. Ahora se reavivan las tensiones con la orden de arresto que emite Irán contra el presidente estadounidense y otras 35 personas por el abatimiento de Soleimani. El enviado especial estadounidense a Irán, Brian Hook, ha tildado el movimiento de Teherán como un acto de propaganda. La Interpol, por su parte, ha dicho que no considerará la solicitud de arresto por tratarse, dijo, de una acción política. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a las 6:26 ya tenemos a Edemio Navas con la información deportiva. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Johan Exilda y nuestro gran maestro, el Teudi. Bueno, ayer el Getafe ganó su partido ante Real Sociedad en la continuación de la Liga Profesional de Fútbol de España, el encuentro efectuado en el Coliseo Alfonso Pérez, allá en España. Y hoy martes, tres partidos, el primero a la 1:30 de la tarde, y bueno, el más importante de esta jornada, un encuentro que lo van a seguir millones de fanáticos, por supuesto en España y también alrededor del mundo. A las 4 de la tarde, hora de Cuba, el Atlético de Madrid, tercer lugar, contra la selección que ocupa el segundo escalón en la Liga de España y el actual campeón, el Barcelona. Y bueno, el Real Madrid sigue en primer lugar, estará jugando pasado mañana jueves 2 de julio ante el Getafe. Un partido que debe ganar, por supuesto, el Real Madrid para seguir en primer lugar, pero la situación más crítica para el Barcelona es su encuentro de hoy martes, 4 de la tarde, reitero, de Cuba, ante el equipo Atlético de Madrid, que acumula ya 58 cartones, 11 puntos menos que el equipo de Barcelona. Y bueno, todo el mundo conoce el talento que tiene Ian Desmond, este pelotero estadounidense, quien finalmente dio a conocer ayer lunes, que va a optar por no jugar esta temporada, anunció el jardinero del equipo Rockies de Colorado. La pandemia ha hecho de esta temporada de béisbol una que es un riesgo con el que uno se siente cómodo, escribió en una larga publicación Ian Desmond. Dice que tiene 4 hijos, nació acá en Sarasota, en la Florida, y bueno, desde el punto de vista de salud quiere cuidar a su familia, quiere cuidar a su esposa y por supuesto él también está en la misma situación. Ha jugado 11 temporadas en las Grandes Ligas y bateó para 255 con 20 jonrones y 65 impulsadas en 140 partidos en la última temporada. Y el primera base del equipo Nacionales de Washington, Ryan Zimmerman, y el lanzador Joe Ross optaron también por salir de esta abreviada temporada del 2020, que va a ser de un total de 60 partidos por la situación de la pandemia. Y bueno, tanto Ryan como Joe Ross informaron que no van a jugar por la salud y seguridad personal de ellos y sus seres queridos. anunció ayer el equipo de Washington, que a propósito es el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Zimmerman es un veterano de 35 años que fue la primera selección del draft de los nacionales cuando la franquicia se mudó de Montreal a la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Y muy pronto vamos a ver fanáticos en la KBO, en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Un tema que abordaremos en nuestro segundo segmento de deportes. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
No solo de México, de Brasil, de Sudáfrica, incluso del Principado de Andorra, surgen críticas a los médicos cubanos que el régimen ha enviado precisamente a esos países. Ahora las críticas proceden de Perú. El consejero regional de la localidad de Moquegua, el abogado Luis Calla Salazar, considera que la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno peruano tiene un matiz político, especialmente para esa región, donde el gobernador Zenón Cuevas Pare es de tendencia de izquierda. Esto y más es lo que tendrá en solo minutos nuestra colega Yolanda Huerga. Les habla Rafael Martínez Sisto, aquí en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. En la continuación de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana. Nuestro ingeniero de sonido es Teddy Giró, en la producción está Exilda Arjona y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha exigido transparencia al régimen de la isla sobre la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galeano por, supuestamente, justificados disparos policiales.
El relato del Minin es poco creíble y tiene importantes discrepancias con versiones populares que afirman, por ejemplo, que los disparos fueron realizados por la espalda.
Así lo explicó a Radio Martí el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
La nota que ha publicado el gobierno en un intento por justificar una actuación policial a nuestro modo de ver excesiva y violenta, lejos de aclarar, yo creo que arroja más sombras sobre una situación que es difícil de explicar, porque según lo que ha trascendido es que los disparos fueron realizados por la espalda. Yo creo que el gobierno cubano tendrá que esclarecer esto muy bien y explicarlo muy bien a la opinión pública, porque de otra manera quedará claro que es un crimen y eso, bueno, pues deja muy claro la actuación de las fuerzas policiales en Cuba.
Por otro lado, este lunes se supo a través de las redes sociales del menor de edad detenido, apodado El Kende, que este y su amigo Leo serán trasladados a otra prisión preventiva.
Según aparece publicado, sus madres, o sea, las mamás de El Kende y su amigo Leo, no han obtenido ninguna respuesta concreta de parte de las autoridades hasta el día de hoy, en el cual decidirán qué hacer. La publicación señala que ninguno de nosotros se da por vencido. Así señala la publicación en la cuenta de Instagram de este influencer cubano de solo 17 años.
El Kende fue detenido en La Habana mientras realizaba una filmación en una azotea para su canal de YouTube y se reunieron varias personas a verlo. La policía lo detuvo a él y por el delito de propagación de epidemia.
El viernes, al conocer del arresto, los Peachy Boys, el dúo de humoristas cubanos radicados aquí en Miami, estuvieron entre las primeras figuras públicas en criticar la detención.
En otras noticias, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba retuiteó en su cuenta de Twitter un tuit del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, donde se expresa la solidaridad de Estados Unidos con los defensores de los derechos humanos, afirmando que estos trabajan para proteger las libertades fundamentales de las personas y las comunidades LGBTI. Afirma la nota que todas las personas están dotadas de derechos humanos inalienables, cada gobierno está obligado a proporcionar la misma protección bajo la ley.
También de los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba se ha ocupado en las últimas horas el PEN Club Internacional con un informe para América Latina. Pedro Corzo habló con el presidente del PEN aquí en el exilio, de los escritores cubanos en el exilio, José Antonio Albertini.
El PEN Club Internacional elaboró un documento que tituló Estrategia para América Latina 2020-2023, en el que analiza y enjuicia la situación de la libertad de expresión y derechos humanos en varios países del hemisferio, dedicando una de sus partes a Cuba, sección que es comentada por José Antonio Albertini, presidente del Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio.
Bueno, creo que es muy positivo, muy avanzado. PEN Internacional se ha revitalizado en los últimos tiempos y sobre todo desde que se han enfocado en América Latina. Como bien sabes, ahora hay una coordinación de PEN de América Latina y esto está funcionando muy bien. Y este documento que se titula Estrategia para América Latina 2020-2023, pues analiza varios países de la América Latina que tienen situaciones críticas con la libertad de prensa. Entre ellos está Nicaragua, México y otros más, pero también Cuba.
Señala Albertini que el PEN Internacional otorga a la situación de la libertad de expresión en Cuba y a los creadores cubanos una alta prioridad.
Cuba es prioritario en este documento de estrategia del PEN para estos próximos 3 años. Y, de hecho, le dedican una parte bien explicativo donde critican con todo vigor el decreto ley 370 y mencionan a los periodistas que están siendo acosados, reprimidos y encarcelados.
Cuba registra el mayor número de escritores, artistas y periodistas amenazados, detenidos o bajo arresto domiciliario en América Latina. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y mujeres que son víctimas de la violencia de género en la isla continúan siendo un blanco para sus agresores. Ivette Pacheco ofrece un reporte con testimonios que así lo afirman.
Otra víctima de violencia de género en Cuba, esta vez en Alquízar, provincia de Artemisa, denuncia el mal proceder de las autoridades en su caso. Se trata de Leidiana Colina, quien dijo a Radio Martí que el miércoles de la pasada semana, su expareja Junier Pacheco Chacón la golpeó con un tubo mientras hablaba por teléfono en casa de una vecina a poca distancia de su hogar. Desde el hospital Calixto García, en La Habana, donde se encuentra debido a las lesiones ocasionadas por su agresor, Leidiana detalló a Radio Martí lo ocurrido.
Estaba de pie hablando por teléfono y él entró y me dio, bueno, me noqueó. O sea, que no llegué al policlínico, que reaccioné, no recuerdo más nada. Bueno, los vecinos y todo el que vio ahí dice que fue con un tubo. Me dio en el lado derecho, en la parte de la costilla, entre el cuello y la cabeza, lo que no tengo es fractura.
Según Leidiana, Pacheco Chacón ya fue puesto en libertad bajo fianza, aunque esta no es la primera vez que la agrede.
Hace 3 meses que nosotros nos separamos y él seguía acosándome. Le hice una denuncia en la policía por agresión también. Nos pusieron alta de advertencia a los dos, pero resulta ser que ahora me hace la llamada del papá de los niños míos. Lo soltaron bajo una fianza en la PNR de Alquiza.
Según la abogada Larixa Diversen, a quien Radio Martí contactó, las autoridades no están tomando ninguna medida para proteger la integridad corporal de la víctima.
A él lo soltaron, o sea, le pusieron un dinero
dinero para asegurar que se va a presentar al juicio si en un momento llega a realizarse. ¿Cuánto va a durar la investigación? Eso no sabemos cuánto va a durar la investigación. El problema es que las autoridades no están tomando ninguna medida para protegerla a ella de que este hombre se le vuelva a acercar o vuelva a atentar contra su vida e integridad corporal. Que puede tener consecuencias funestas porque en un exceso puede terminar con la vida de ella. Y no es la primera vez que pasa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ivette Pacheco con detalles de uno de los más recientes casos de violencia de género en Cuba. Mientras, en la frontera de México con Estados Unidos ha muerto un joven cubano de 23 años. La familia de este joven, que desapareció después de haberse lanzado el 24 de junio al Río Grande para cruzar a Estados Unidos desde México, confirmó ayer al canal Telemundo que fue hallado sin vida. Carlos Jorge Tomás Reyes se lanzó al río que hace de frontera natural entre ambos países junto a otros dos jóvenes que, como él, aguardaban en la zona B Reynosa, en México, a que sus peticiones para ser autorizados a entrar a Estados Unidos prosperasen. Telemundo no ha informado de las circunstancias en que fue hallado el cuerpo del joven, según da a conocer la agencia española EFE. Su madre, que vive en Cuba, ha sido notificada de su muerte, según la información del canal.
Por otro lado, las autoridades en La Habana afirmaron ayer lunes a la prensa que se preparan para cumplir con las medidas sanitarias y entrar en la primera fase de la recuperación del COVID-19, aunque reconocen que deben iniciar las tareas para afrontar al mosquito Aedes aegypti y la transmisión del arbovirosis en estos meses de verano.
Todavía los casos en 7 de los municipios sobrepasan la media provincial. La mayor cantidad de casos se concentra en El Cotorro, Centro Habana, Habana del Este, La Lisa, La Habana Vieja, Cerro y Regla. Reconocen las autoridades que pueden surgir más casos de coronavirus en la capital por la movilidad de los contactos.
En la lucha contra el mosquito se van a emplear a los llamados interruptos en sus respectivos municipios. Entre los temas a que analizó el Consejo de Defensa Provincial estuvo la entrega de mercancías en horario de trabajo que hacen detener las labores de los establecimientos y la repartición de tickets de un día para otro.
El régimen dice que continúa luchando contra el coronavirus. Pero la población también se queja de la falta de servicios médicos, en buena medida por el envío al exterior de médicos cubanos. Ahora, desde Perú llegan críticas en relación con esta brigada médica. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje las declaraciones de una autoridad de la región de Moquegua.
El consejero regional de Moquegua, Perú, el abogado Luis Calla Salazar, considera que la contratación de los médicos cubanos por el gobierno de su país tiene un matiz político, y especialmente para su región, donde el gobernador Zenón Cuevas Pare es una tendencia de izquierda y ha mostrado su acercamiento a las ideas castristas.
Existe un matiz político en la contratación de los médicos cubanos para nuestro país.
El funcionario afirmó que los doctores enviados por Cuba para colaborar en la lucha contra el coronavirus no están preparados para atender a pacientes de cuidados intensivos.
Han señalado de que ellos no se van a hacer cargo de la intubación cuando se necesite hacer a los pacientes, motivo por el cual se los ha derivado a hacer un trabajo de atención primaria, de visita casa por casa, que creo que no justifica tan altísimo gasto que estamos haciendo en el gobierno peruano. Es bueno el apoyo que está haciendo Cuba a nuestro país, pero no es eficiente, y creo de que este presupuesto bien lo podríamos destinar nosotros a contratar médicos peruanos con la especialidad que se requieren para atender esta emergencia sanitaria.
El convenio firmado por los ministerios de salud de ambos países puntualiza que los 85 integrantes de la Brigada Sanitaria de la isla son expertos en cuidados intensivos, medicina interna, neumología, epidemiología, entre otras especialidades.
Son un promedio de 12.000 soles que se está pagando por cada profesional de la salud, sin distinción. También tengo conocimiento de que no van a los bolsillos de los médicos, sino va directamente al gobierno cubano.
Del total de galenos cubanos, además de los 16 destinados en Moquegua, 16 se encuentran en Ayacucho, 27 en Ancash y otros 26 en Arequipa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las dificultades que enfrentan los cubanos en materia de alimentos y medicinas, ahora, en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, se une este cúmulo de dificultades con el hecho de que ha ocurrido allí un tornado que ha derrumbado varias edificaciones. Radio Martí conversó sobre este tema con Araceli Rosabal, residente del lugar.
Tumbó la pared de la fábrica de vino, la pared de la antigua fábrica de vino, y se cayó la pared, que era de ladrillo. Su pertenencia ahora se la dieron a la Cerrío. Ahí está funcionando la oficina y el comedor de ese Cerrío. Es del Estado. Una carpintería, porque ahí estaba antes la fábrica de vino. Y voló una ceja de la manzana, de fin, que es un caserío que hay, una cuartería. Para esta parte no hizo nada, gracias a Dios. Se sintió el viento por la tarde.
Mientras a funcionarios del gobierno de La Habana recuerdan en redes sociales las palabras a los intelectuales de Fidel Castro hace 59 años y se afirma que contribuyó al desarrollo espiritual de 15 millones de cubanos. Amado Gil tiene opiniones al respecto recogidas entre periodistas e intelectuales dentro y fuera de la isla.
El viceministro cubano de Cultura, Fernando Rojas, afirmó en su cuenta de Twitter que el discurso de Fidel Castro a los intelectuales cubanos hace 59 años, donde dijo dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho, hizo que millones de cubanos, incluyendo aquellos que viven fuera de Cuba y sus descendientes, o sea, más de 15 millones de personas, deben su desarrollo espiritual a aquella política de Estado. Según ironizó la bloguera y articulista cubana Regina Coyula, el viceministro tiene razón.
El texto es bastante polisémico, Amado, porque tú lo interpretes. Bueno, sí, en mi desarrollo espiritual a partir de ese momento puede ser, esto no es lo que yo quiero, yo no quepo en esta sociedad, no sé qué, o todo lo contrario. Así que el tipo hizo una carambola ahí que tratándose de Roja, no sé hasta qué punto sea inocente.
El viceministro Rojas escribió su texto a partir de una reproducción que hizo del periodista oficialista Alexis Triana, quien recordó el 59 aniversario del discurso de los intelectuales.
Parece una broma pesada.
Dijo desde París, Francia, el escritor cubano Jacobo Machover.
Eso de dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho, es una marca del totalitarismo más crudo. Sí, para ellos, después de 59 años, sigue siendo un modelo, eso muestra simplemente que esos intelectuales oficiales no creen para nada en la libertad, sino en lo que un filósofo francés llamaría la servidumbre voluntaria.
Recordó Machover que después de aquel discurso, Virgilio Piñera expresó su temor al mismo, lo que le costó el ostracismo hasta su muerte. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Aquí en la Florida, tal como les hemos venido informando, políticos afiliados al Partido Demócrata han expresado grandes preocupaciones por declaraciones sobre Cuba hechas por la legisladora californiana Karen Bass.
Bass está bajo consideración para la vicepresidencia por el presunto candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.
Habría que apelar a cómo empiezan muchos cuentos infantiles. Había una vez. Una vez, Bass lamentó la muerte de Fidel Castro y se refirió al dictador comunista como comandante en jefe. Son declaraciones que inquietan a votantes en la Florida, un estado considerado clave para ganar las elecciones presidenciales.
Además de la comunidad cubana, hay personas en la Florida de Venezuela, Nicaragua y otros países que han sido víctimas de la influencia del comunismo cubano en la región.
Las congresistas demócratas Debbie McCarthy Powell y Donna Shalala también lamentaron las palabras de esta legisladora de California.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Hay una onda tropical en la región central del Atlántico, así que con la información escuchemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Rafael.
Una muy bien estructurada onda tropical se está desplazando sobre las aguas de la región central del Atlántico al este del arco de las Antillas Menores. Aunque las corrientes del aire superior no son favorables para su desarrollo, las tormentas intensas asociadas a esta onda pudieran llegar al arco de las Antillas Menores en la noche del martes. Para Cuba tendremos un día soleado, parcialmente nublado esta tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en zona del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en la costa sur, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. Decenas de personas hicieron un plantón frente al Cantón Norte, la principal unidad militar de Bogotá, para protestar contra la violación de una niña indígena por parte de 7 soldados colombianos y pedir que la justicia no deje impune el caso.
Ciudad de Guatemala. La Corte Constitucional solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación a 7 diputados de la Comisión Permanente del Congreso que no obedecieron un fallo que ordenaba remitir el expediente original del nulo proceso de desafuero contra 4 magistrados constitucionales.
Los Ángeles. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, California, con una votación de 4-0, aprobó recortes profundos en su presupuesto, que supone la eliminación de más de 3.000 puestos de trabajo y reducciones en la policía local.
Europa.
Bruselas. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brijante, y aseguró que se tomarán las medidas necesarias habituales de reciprocidad.
Moscú, Rusia, acusó este martes a Estados Unidos de preparar el terreno para una posible reanudación de los ensayos nucleares por su negativa a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, abierto para su firma en septiembre de 1996 y suscrito ya por 184 países.
Belgrado. El presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, asegura que dimitirá al cargo si se confirma la acusación de crímenes de guerra presentada en su contra por las salas de justicia especializadas de Kosovo en la Corte Internacional de La Haya.
Asia.
Hong Kong. Varios destacados activistas hongkoneses anunciaron hoy que abandonan el Partido Prodemocrático de Mocisto, minutos después de que trascendiera a través de los medios de la ciudad semiautónoma que el legislativo chino había ratificado la controvertida ley de seguridad nacional.
Manila, el polémico Rodrigo Duterte cumple hoy 4 años al frente del gobierno de Filipinas, entronizado en la presidencia gracias a sus medidas populistas, para algunos medidas autoritarias, y con una aceptación sin precedentes en la historia de la democracia filipina.
Tokio. Un japonés de 77 años que fue esterilizado a la fuerza cuando era adolescente, perdió hoy un juicio para exigir una indemnización al considerar el tribunal que se había superado el plazo de 20 años desde que fue sometido a la operación.
Oriente Medio, África.
Teherán. Irán anunció que ha emitido una orden de arresto de la que ha notificado a Interpol contra el presidente Donald Trump y otros 35 individuos por el asesinato en enero pasado del poderoso general iraní Qasem Soleimani.
Túnez. Cerca de medio centenar de familiares de menores tunecinos bloqueados en zonas de conflicto, la mayoría huérfanos de padres yihadistas, protestaron frente al Ministerio de Exteriores en Túnez para reclamar su retorno.
Kinshasa. Medios de prensa congoleses comentan sobre el reconocimiento del rey Felipe de los belgas, quien admitió por primera vez la violencia y crueldad ejercidas en el Congo bajo el mandato de Leopoldo II en una carta enviada al primer ministro de la República Democrática del Congo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con el relato histórico que les compartí ayer, sigo diciéndoles que mi intención al hacerlo es recordar cómo los comunistas revolucionarios se expresaban despectivamente de los cubanos que huían a los Estados Unidos, utilizando los más bajos e irrespetuosos adjetivos calificativos para señalarlos: la escoria, los vendepatria, los esbirros, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? Me da gusto ver cómo el general Raúl Castro y el títere presidente Díaz-Canel y todos los comandantes se humillan, se rebajan, se arrastran suplicantes frente a nosotros pidiendo por favor que vayamos a invertir en Cuba sin restricciones. Y es un grito silencioso que dice: por favor, vengan, sálvenos. Esto, si tuviera moral, que no la tienen, era para desmoralizarlos. Los vendepatrias son su única esperanza. Las remesas los ha ido manteniendo apenas. Ahora quieren tenderles alfombras rojas. Vengan, vengan, por favor. Esto que les digo es historia. Ahora los líderes de la revolución tienden sus manos abiertas a exilio cubano pidiéndole por favor una limosnita, vengan a salvarlo por favor. Y eso es una admisión implícita del fracaso de la dictadura. Como cambian los tiempos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55 minutos regresa con información sobre deportes Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Una discusión un poco por ahí por tu zona, ¿no? De Villa Clara. Muchos quieren ponerle
sí.
Los azucareros, leopardos.
¿A qué equipo?
Es el único equipo que no tiene nombre, al de Villa Clara, tu equipo.
Bueno, pero tú sabes que antiguamente en la Serie Nacional estaba en la selección de azucareros y también la que se conocía como las Villas, ¿no? Eso era cuando no existía la división de 14 provincias.
Sí, las Villas las integraban lo que son ahora, desde el año 79, las provincias de Cienfuegos, Santa Espíritus y Villa Clara.
Exacto, sí.
Esas eran las villas.
Pero cada provincia tenía una selección fuerte y había un equipo que representaba a la provincia, pero era más débil.
No, aquel equipo de las villas de los años 70, principios de los 80, con Cheito, con Olivera y con Muñoz, ese trío metía miedo. Uh-huh. ¿Mm? Pero me gustaría que se quedara como el nombre que muchos quieren, ¿no? Leopardos.
Sí.
Bueno, nos vamos de Villa Clara, nos vamos a Corea del Sur. Hoy continúa desarrollándose la liga, pero antes quiero señalar de que la Organización de Béisbol de Corea del Sur, la KBO, está cambiando sus aficionados de cartón por otros reales. Corea del Sur anunció que comenzará a reabrir estadios a los espectadores tan pronto como este viernes. Un funcionario de la KBO dijo que la liga está trabajando para la bienvenida a los fanáticos tan pronto como el próximo viernes. Todavía no hemos establecido pautas específicas y tenemos que monitorear la situación con el virus, pero esperamos tener fanáticos de vuelta a las gradas a más tardar este viernes. Ellos piensan comenzar con un 30% de la capacidad de los estadios, o sea, hay capacidad de 18.000, de 30.000, de 25.000, en dependencia a eso, el 30%, y lo van a subir poco a poco. Pero el señor Ryu Dan Juan señaló, que es uno de los directivos de esa liga, de que haremos de la salud y la seguridad de nuestros fanáticos la prioridad número uno. La KBO apunta a abrir estadios con una capacidad primero, como señala, el 30%, y bueno, después hasta un máximo de 50% en esta liga que comenzó el pasado 5 de mayo, con la presencia de dos cubanos, Odrisa Mar de Payne, quien el último domingo, porque ayer lunes fue de descanso, el último domingo se recuperó y logró su cuarta victoria en la Liga de Corea del Sur. Y bueno, hoy se reanudó, pues solamente un partido cancelado hasta el momento, el equipo Tigres de Guía contra las Águilas, y el equipo donde jugó el cubano José Miguel Fernández, el pelotero y de Colón, muy cerca de tu zona, ¿eh? Está en Matanza, pero no queda tan lejos Colón. Dosan pierde en el quinto inning 2-1 contra los héroes de Yuwon, que ocupa el segundo lugar de esta KBO con 30 victorias y 18 derrotas. El líder Dinos, que tiene 32 y 14. Dinos, que derrotan quinto y en dos carreras por una al equipo Lota, los Gigantes, y Dosan, que está en tercer lugar con 28 y 19. En cuanto al equipo del cubano Dries Amar de Spain, el Catawiz aparece en octavo lugar con 21 victorias y 26 fracasos. Después vamos a hablar de un gran boxeador panameño, el campeón mundial Ernesto Marcel, quien lamentablemente acaba de fallecer ayer lunes en Panamá. En paz descanse este gran pugil del Istmo, y nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amistades, el hombre que combatió con Durán, con el cual perdió Durán a propósito. Se está recuperando poco a poco de la situación de la pandemia del coronavirus. La ampliación de estas y otras informaciones, por supuesto, sobre las 7 y 22 de esta mañana. Seguimos contigo, profesor. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana se movilizan por joven negro muerto a manos de la policía y piden el cese de violencia policial.
Periodista independiente argumentó ante Organización Internacional que el decreto 370 es la respuesta del régimen a la internet en la isla.
La Unión Europea anuncia medidas recíprocas tras la expulsión de su embajador en Caracas por parte del régimen de Maduro.
Secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que América Latina no tiene mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental.
El Pentágono dice no tener evidencias de que Rusia ofreciera dinero a los talibán para matar militares norteamericanos.
Galenos nicaragüenses presentaron demanda ante la justicia tras ser despedidos por denunciar el COVID-19.
Y China aprobó polémica ley de seguridad que socava la autonomía de Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Entramos ya en la segunda hora de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de Radio Martí, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Convocatoria realizada para este martes por parte de la Sociedad Civil Cubana Independiente para exigir, entre otros puntos, el cese de la violencia policial en Cuba. Es una movilización que en la capital se hará supuestamente frente al Cine Yara. Ibet Pacheco con los detalles.
Activistas y opositores dentro de Cuba planean manifestarse pacíficamente este martes en céntricas plazas de diferentes provincias del país, exigiendo, entre otros puntos, que se sancione al policía responsable de la muerte del joven cubano Hansel Ernesto Hernández. Sobre el tema, el influencer Héctor Luis Valdés Cocho, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Organizaciones que convocan son el Movimiento San Isidro, el ICLEP, la UNPACU, Cuba Decide, y el Instituto de Activismo.
Entre las exigencias,
el cese del abuso policial, que se haga justicia con el caso del joven asesinado en Guanabacoa y con el caso de Ariel Ruiz Urquiola, la pronta liberación de Silverio Portal Contreras, preso político y además en un estado de salud crítico.
Una prueba del renacimiento cívico de la sociedad cubana. Así califica esta iniciativa el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Que a través de demandas pacíficas, manifestaciones de ciudadanos, pues expresan una matriz combinada de exigencias. En este caso, dos fundamentales. La violencia policial, que en Cuba siempre ha existido, lo que no tiene prensa, y demanda de justicia, en este caso, con el asesinato de un joven bajo un supuesto acto de defensa de la policía.
Algunos activistas dentro de la isla han manifestado que además de violencia policial, el asesinato del joven en Guanabacoa tiene un tinte racial.
Y si la población penal en Cuba es mayoritariamente afrodescendiente, estamos diciendo que en primera instancia la policía, que juega el rol de apertura a las cárceles en Cuba, pues está claro que tiene una tendencia racista. No importa que la policía también esté compuesta por afrodescendientes. El racismo es un patrón de conducta.
Según la versión oficial, tras ser sorprendido robando, Hansel Ernesto Hernández, para evitar ser detenido, agrede con piedras a uno de los uniformados, quien le dispara en defensa propia, ocasionándole la muerte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El jueves presentará su ponencia ante el Consejo de Derechos Humanos el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. Va a hablar de violaciones de derechos humanos en su caso personal y también en el de su hermana Omara. Ayer lunes el biólogo sostuvo una intensa jornada de importantes reuniones con vistas a esta presentación, repito, que será el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Hoy martes 30 de junio, Ariel Ruiz Urquiola pues se reunirá con asesores de la Sociedad Internacional por los Derechos Humanos, organización a través de la que interpuso una demanda legal contra el gobierno de Cuba ante la ONU y cuyo objetivo es denunciar los crímenes de lesa humanidad del régimen contra él y su familia.
Según se ha conocido, Ruiz Urquiola va a ocupar en la exposición el 10º puesto que ocuparía la organización UN Watch. Es decir, en este sentido, Ruiz Urquiola ha agradecido la oportunidad que le brinda UN Watch de poder exponer su caso ante la comisión.
Y posterior a su exposición del jueves, pues Ariel ofrecerá una conferencia de prensa junto con UN Watch para compartir los detalles de su presentación en la ONU, oportunidad que simbolizará la voz de 14 millones de cubanos en abierta denuncia de las violaciones de la dictadura castrista a sus derechos humanos.
Y hablando de exposiciones sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, la organización Outreach Aid to the Americas escuchó al joven periodista Joe Suárez, quien afirmó que el decreto ley 370, lo hizo claro de manera virtual, es una respuesta gubernamental a la paulatina penetración de la Internet y de los medios sociales en Cuba. Carmen María Rodríguez tiene la información.
El joven periodista cubano Joe Suárez también fue invitado a participar en la conferencia de la organización Outreach Aid to the Americas, organizada por el señor Teo Babun, en la que también participó la periodista Morgan Lee. De manera virtual, Morgan Lee hizo presentación de Suárez, quien habló de cómo el ciudadano en Cuba se ha convertido en informador de sucesos, incluso sin connotación política.
Una de las cosas más significativas ha sido la en vigor del decreto ley 370, un decreto ley que pretende limitar la libertad de expresión en plataformas digitales, en Facebook, a partir de la paulatina penetración de Internet en Cuba. Ha habido cada vez más personas conectadas y cada vez más personas que están usando las redes sociales para denunciar lo que ven en las calles.
Suárez afirmó a los participantes de la conferencia de cómo el gobierno cubano se aprovecha de la pandemia del COVID-19 para reprimir la libertad religiosa, de que a él se le ha amenazado con la aplicación y multa del decreto ley 370. Durante su participación en el encuentro, Joe Suárez se refirió a 7 interrogatorios y detenciones a los que él fue sometido en lo que va del 2020, además de estar regulado, entre otros, 250 ciudadanos cubanos al no poder salir del país fuera para participar en eventos a lo que es convocado a nivel internacional. Joel Suárez dijo que el decreto ley 370 es un intento de respuesta gubernamental a la penetración de la internet en la sociedad cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 7 y 8, estamos ahora en el segmento de la noticia en perspectiva. El fin de semana en Guantánamo fue detenido el activista de la Unión Patriótica de Cuba y también observador de la ONG People in Need, que tiene su sede en Praga, en la República Checa. Me refiero a Henry Couto Guzmán. Fue amenazado con aplicarle la ley de peligrosidad. Tomás Cardoso lo entrevistó.
Vamos a ir a Guantánamo, Cuba. Tenemos el contacto allí con Henry Couto Guzmán. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Y cuéntanos, danos los detalles, por favor.
Yo soy observador y monitoreador de la ONG People in Need. Bueno, yo fui detenido y trasladado al sector del reparto obrero en la ciudad de Guantánamo, donde fui atendido por el primer teniente Vichy, el jefe de consejo, un capitán y oficiales de la seguridad del Estado. Esta detención vino a raíz de que yo participé en el ayuno nacional, pues en solidaridad con los hermanos Ruiz Urquiola, y también me raspé la cabeza, entre otras cosas. Allí se me amenazó innumerables veces y se me inició un proceso de expediente de peligrosidad, porque según el régimen yo no trabajo y de que yo vivo, así me decían. Le dije que Cuba tiene más de 3 millones de desempleados y todavía los jefes de sectores, los jefes de área no han averiguado eso. Esto no es una acción al azar, no, esto es una acción premeditada, calculada por parte de la seguridad del Estado. Recordemos de que yo estoy regulado desde el 2016, yo soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, yo soy observador y monitoreador de la ONG People in Need. Mi trabajo es observar y monitorear las violaciones de derechos humanos en Cuba y denunciarlas, ¿entiendes? Yo soy la persona número 13 en este país que fue sancionada con el decreto Ley 370. O sea, estas son acciones que viene realizando la seguridad del Estado contra activistas con la finalidad de llevarlo a prisión. Esto no tiene ningún tipo, otro tipo de finalidad. También me hablaron de mi vínculo con José Daniel Ferrer García. Me hablaron de que saliera del Lumpacu, que no llamara más a Radio Martí. Y yo tengo las llamadas, o sea, yo he hecho la captura de llamadas, tengo la prueba en foto de las llamadas del oficial Víctor y el oficial Kevin. Estos dos sicarios al servicio de la seguridad del Estado son los mayores represores en la ciudad de Guantánamo, los cuales me amenazan de que donde me cojan me van a entrar a palo, que me van a quitar el teléfono y que no va a pasar absolutamente nada. Yo, Henry Couto Guzmán, activista de Unión Patriótica de Cuba, responsabilizo a la seguridad del Estado por lo que pueda suceder con mi vida. Y dejo bien claro que voy a seguir defendiendo los derechos humanos porque es mi derecho universal, es mi derecho constitucional, es mi derecho como ser humano. Nadie me va a amedrentar ni me va a amenazar, no voy a ceder un centímetro ante eso. Mi patriotismo está bien definido. Yo, si he de morir por Cuba, muero por Cuba, porque morir por la patria es vivir. Eso es lo que está sucediendo conmigo en la ciudad de Guantánamo. Ayer se me inició un proceso de índice de peligrosidad, vuelvo y repito, por parte de la seguridad del Estado y la policía, el primer teniente Vichy, jefe de sector. Es lo que está sucediendo aquí en Guantánamo y lo que viene hace conmigo hace un buen tiempo. También hay un video y una noticia que salió en cubanés sobre el tema de la represión y de las amenazas hacia mi persona. Estas personas me han hablado de esto constantemente y es lo que está sucediendo hasta ahora.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7 y 12. La Unión Europea ha expresado en las últimas horas su rechazo a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora del bloque en Caracas, Isabel Brillante Pedrosa, y ha anunciado medidas de reciprocidad.
Esto ocurre un día después de que los 27 incluyeran a 11 altos cargos del gobierno venezolano en su lista de sanciones por su papel en actos de represión.
El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que la Unión Europea va a tomar medidas necesarias. Nicolás Maduro de esta forma expulsaba a la embajadora y Aymara Lorenzo se mantenía al tanto.
Tras conocerse las recientes sanciones de la Unión Europea sobre 11 funcionarios del régimen de Maduro, este dio un plazo de 72 horas a Isabel Brillante, embajadora de la Unión Europea en Venezuela, para que abandone el país.
Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país.
Además, Maduro advirtió que podría tomar acciones contra el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, a quien acusa de apoyar a Leopoldo López en los presuntos planes para asesinar a la dirigencia política del país, como dijo Maduro. La decisión de la Unión Europea de sancionar a 11 funcionarios venezolanos por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela fue considerada por Juan Guaidó, presidente interino de este país, como un rechazo al proceso electoral que promueve el régimen de Maduro. En su cuenta en Twitter escribió: la dictadura ni siquiera ha llevado a cabo su farsa y ya el mundo se la está rechazando. Ni en América ni en Europa los alacranes podrán gastarse el dinero con que los sobornaron y por el que se vendieron. Nadie va a reconocer una simulación electoral y tampoco quedarán impunes quienes se presten para ello, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 7:14. Tenemos ya el informe del tiempo, como es habitual, con Lázaro Domínguez. Y esta onda tropical que se empecina en estar ahí en el Golfo de los Mosquitos.
Oye, muy bueno el señalamiento, Rafael. ¿Sí? Efectivamente, ya en el último día de junio, y estamos a 30, el suroeste del Caribe sigue mostrando signos de actividad ciclónica y una muy bien definida onda tropical está afectando la región del Golfo de los Mosquitos con tormentas eléctricas que se están desarrollando cerca de las costas de Panamá y Costa Rica. Para Cuba, pues muy al norte de esta situación, tendremos un día soleado, parcialmente nublado esta tarde, con tormentas y chubascos muy aisladas. Las máximas, un día caluroso entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en la costa sur, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:15. El secretario de Estado Mike Pompeo ha señalado que la administración del presidente Donald Trump trabaja con el compromiso de mantener la estabilidad económica en todo el hemisferio, aunque remarcó que primero hay que lograr una región de libertad, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Durante la intervención en Washington, Pompeo comentó: hoy únicamente la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela están bajo regímenes autoritarios en este hemisferio y estamos trabajando para combatir estos casos aislados.
Sobre Cuba, señaló Pompeo que la intención del Ejecutivo de apoyar a sus ciudadanos en el reclamo de las propiedades expropiadas por los gobiernos de Fidel y Raúl Castro es enteramente válida.
Pompeo manifestó que los países de América Latina no tienen mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental y animó a los gobiernos de estas naciones a seguir creando alianzas.
A las 7:16 pasamos ahora a otro tema. El Pentágono asegura que no ha hallado ninguna prueba que corrobore que Rusia ofreció dinero a los talibanes para que mataran a soldados estadounidenses y aliados en Afganistán, como ha dicho el diario The New York Times. Según el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, el departamento está evaluando la información de inteligencia sobre la presunta implicación de la Dirección General de Inteligencia rusa en este asunto. La Casa Blanca también ha reiterado que el presidente no fue informado sobre este supuesto dinero ofrecido por Rusia a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional que combaten en suelo afgano. Michelle Sagué amplía desde Washington.
La vocera de la Casa Blanca, Kelly McEnany, dijo este lunes que el presidente Trump no fue informado sobre evaluaciones de inteligencia de que Rusia ofreció secretamente recompensas a milicias vinculadas con el Talibán para matar a soldados estadounidenses en Afganistán, porque la información no ha sido verificada.
There is no consensus within the intelligence.
Ella dice que no hay consenso dentro de la comunidad de inteligencia sobre estas acusaciones, y en efecto hay opiniones discrepantes de algunos en la comunidad de inteligencia con respecto a la veracidad de lo que se informa, y la veracidad de las acusaciones subyacentes continúa siendo evaluada. McEnany también confirmó que la Casa Blanca planeaba informar a miembros seleccionados del Congreso sobre el asunto. El viernes pasado, el diario The New York Times informó que durante el 2019, agentes rusos ofrecieron recompensas a las milicias talibanes para que atacaran en Afganistán a las tropas estadounidenses. Por su parte, el diario The Washington Post aseguró que se cree que las recompensas rusas ofrecidas han resultado en la muerte de varios soldados estadounidenses, según datos obtenidos en los interrogatorios militares de militantes capturados en meses recientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la compañía farmacéutica Gilead alcanzó un acuerdo para proveer a Estados Unidos 500.000 tratamientos de Remdesivir, un medicamento eficaz para reducir el periodo de recuperación en pacientes graves del COVID-19, según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Estudios han mostrado que el Remdesivir ayuda a reducir el periodo de recuperación y es uno de los primeros en demostrar efectividad contra el COVID-19 en seres humanos.
El medicamento recibió autorización de emergencia para uso en varios países, incluyendo Estados Unidos, y está siendo administrado por vía intravenosa en los hospitales.
Y por lo menos 8 médicos despedidos de hospitales estatales de Nicaragua por pedir a las autoridades, al régimen de Daniel Ortega, protección ante la pandemia del coronavirus y recomendar prevención a la población, presentaron ayer una demanda ante los juzgados de Managua para demandar su reintegro.
Los galenos, acompañados de la extragubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos, presentaron su demanda ante los juzgados de Distrito del Trabajo y la Seguridad Social con el argumento de que sus despidos fueron injustificados.
Además del reintegro a sus labores, los médicos demandan el pago del salario del tiempo que estuvieron sin trabajar. Alegan que el Ministerio de Salud los echó del sistema de salud pública por reclamar equipos de protección y criticar el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Son las 7:20. Tenemos ahora información que tiene que ver con China y con Hong Kong. La televisión de Hong Kong reporta que el Parlamento de China aprobó hoy la legislación de seguridad nacional que impondrá a la ex colonia británica, preparando así el camino para que Hong Kong adopte los cambios más radicales desde que el territorio regresara al dominio chino en 1997.
Respuesta a las violentas manifestaciones multitudinarias pro democracia del año pasado en la ciudad, China controlará así lo que considera como subversión, terrorismo, separatismo y colaboración con fuerzas externas, declararon fuentes del gobierno de China. Todavía se desconoce el texto de la ley, que entrará en vigencia tan pronto sea publicada en la Gaceta Oficial de Hong Kong.
Por cierto, la oficina del secretario de Estado norteamericano comunicó que el mundo se encuentra profundamente perturbado por informes recibidos de que el Partido Comunista de China usa esterilización y aborto forzosos, así como planificación familiar obligatoria contra el grupo étnico uigur y otras minorías de Xinjiang como método básico de su campaña de represión. Las revelaciones dadas a conocer por el investigador alemán Adrian Sengs son tristemente consistentes con décadas de prácticas del Partido Comunista de China que confirman el total desprecio por la santidad y la básica dignidad de la vida humana. El gobierno norteamericano exhorta al Partido Comunista de China a que detenga de inmediato estas horribles prácticas e insta a todas las naciones que se unan a los Estados Unidos en la demanda de que se ponga fin a semejantes inhumanos abusos.
Mientras tanto, Irán emitió una orden de arresto contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas a por el abatimiento del general iraní Qasem Soleimani en enero. El enviado especial de Estados Unidos para el caso de Irán, Brian Hook, tildó la medida como un acto de propaganda, mientras que la OTAN la desestimó como una acción política. Desde Washington, Bricio Segovia, de La Voz de América, presenta un resumen de las tensiones entre ambos países.
Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ejecutó satisfactoriamente un ataque de precisión perfecto que mató al terrorista número uno en el mundo, Qasem Soleimani.
El presidente Donald Trump anunciaba así en enero el abatimiento del general considerado como la segunda persona de mayor poder en Irán después del ayatolá. Estaba al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama del ejército que Estados Unidos declaró como organización terrorista.
No tengo la menor duda, tras observar la actividad iraní en la región esa noche, de que tenían toda la intención de matar a fuerzas estadounidenses, tanto militares como diplomáticos que están en la región.
El secretario de Estado dijo que estos ataques eran inminentes, aunque nunca concretó fechas ni ofreció pruebas al respecto. Este acto llevó a ambos países a una situación de extrema tensión. Irán contraatacó disparando misiles contra dos bases en Irak que hospedaban tropas estadounidenses. Washington emitió una nueva serie de sanciones contra Irán y el país persa abandonó los compromisos asumidos en el acuerdo nuclear de 2015. Ahora se reavivan las tensiones con la orden de arresto que emite Irán contra el presidente estadounidense y otras 35 personas por el abatimiento de Soleimani. El enviado especial estadounidense a Irán, Brian Hook, ha tildado el movimiento de Teherán como un acto de propaganda. La Interpol, por su parte, ha dicho que no considerará la solicitud de arresto por tratarse, dijo, de una acción política. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Son las 7:24. Terminamos este segmento informativo haciendo referencia a que el vicepresidente de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa de Estados Unidos, Tony Perkins, ha declarado que ese organismo se siente alentado por la decisión del gobierno de Estados Unidos de proveer un firme apoyo financiero a un gobierno que está comprometido en reformar su sistema político y asegurar al pueblo de Sudán que tiene la libertad de practicar su fe.
La Comisión de Libertad Religiosa insta al gobierno de los Estados Unidos que asigne parte de dicha financiación a programas que apoyan íntegras mejoras curriculares, reformas legales y constitucionales, así como otras medidas transicionales de justicia.
El compromiso fue realizado el 25 de junio de este año durante la conferencia de donantes de Berlín, la que tuvo lugar para asegurar que la abrumadora crisis económica por la cual atraviesa el país no amenace su transición democrática. De acuerdo con el administrador adjunto de la Oficina Estadounidense para el Desarrollo Internacional, John Barsa, el compromiso financiero es casi 10 veces más que la asistencia para el desarrollo otorgada a Sudán en el año 2019. Y ahora a las 7:25, casi 7:26, es el momento de conocer lo que pasa en el mundo de los deportes. La información la tiene Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Profesor, los Juegos Olímpicos se realizan cada 4 años. El primero comenzó ayer, fue en 1896, idea de Courtin, el varón. Y bueno, Pierre Coubertin, y comenzó en Atenas, Grecia. Y Río de Janeiro organizó los últimos en el 2016. Y los próximos, si la COVID lo permite, se efectuarán en julio-agosto del venidero año. Y ganar un título olímpico es el sueño de todo deportista que comienza su carrera. Y en, específicamente en el boxeo, bueno, antiguamente se repartían 11 medallas, después fueron bajando las divisiones y actualmente ya se va a quedar entre 8 y 9 divisiones con la inclusión ahora del boxeo femenino. Y ganar un título olímpico en boxeo es sumamente difícil y sobre todo en esta época donde se realizan torneos clasificatorios y bueno, y si no clasificas no puedes intervenir en la cita olímpica. Antiguamente el país decidía que pugil podía participar en los Juegos Olímpicos, pero ahora por clasificación, o sea, algo sumamente difícil. Y ganar un título olímpico, como te señalaba, muy difícil. Dos, extremadamente difícil. Y eso fue lo que logró el joven de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, quien con apenas 20 años ganó el título olímpico en Londres en 2012 y después en el año 2016. Llegó a Estados Unidos con un sueño, lograr una brillante carrera profesional, y lamentablemente en su primer combate él nunca esperó perder. Sucumbió ante el agresivo mexicano Adán González en un cerrado combate efectuado en Filadelfia el día 10 de agosto del año 2019. Posteriormente contrató a un cubano y de ahí para acá ha ganado sus tres peleas. Ismael Salas, ese brillante entrenador cubano de Guantánamo, está haciendo buen trabajo con el Cienfuegos Robeysi Ramírez y ya logró el pasado 9 de junio en Las Vegas su tercera victoria a nivel profesional. Tiene una espina clavada ahí, no solamente Robeysi, sino también su entrenador Salas, quien no tuvo presente en el primer combate entre Adán González y Robeysi Ramírez. Pasado mañana jueves se va a actuar en Las Vegas, exactamente en el MGM Grand, un cartel de boxeo, y veremos la revancha entre el mexicano Adán González contra Robeysi Ramírez. Ha señalado Robeysi, también lo dijo hoy Salas ayer en una conferencia de prensa, que este combate va a ser como si fuera por una corona mundial. En este cartel, 5 combates hasta el momento. José Pedraza contra Mikel Lapeer y bueno, Albert Bell frente a Mark Bernals. Albert Bell, ¿te recuerdas? Este no es el Albert Bell, el pelotero, ese brillante estadounidense, quien se retiró con un total de 381 cuadrangulares en las Grandes Ligas e impulsó más de 1.200 carreras. Números para el Hall de la Fama durante 12 años en el Big Show. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Desde Cuba están alertando que las restricciones impuestas a transportistas privados, sobre todo en la capital cubana, disparan casos de corrupción. En breve conoceremos más a través de un reportaje que ha elaborado Tomás Cardoso. Aquí en el estudio A de Radio Martí, en el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjón en la producción, ante el micrófono en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. El transporte intermunicipal ha quedado restablecido en Cuba, según se afirma, pero continúan las dificultades en el sector. De ello, pues, comentan residentes en varios territorios del país que han sido entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
Las autoridades cubanas iniciaron ya la primera fase de reapertura luego de 3 meses de cuarentena por el COVID-19 en todas las provincias del país, con la excepción de La Habana. El transporte intermunicipal fue también reiniciado. Sin embargo, las restricciones establecidas para esta primera etapa está provocando que muchos transportistas privados aún no regresan a trabajar. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias zonas del país expresan que las dificultades continúan en el sector y alertan que las nuevas limitaciones también disparan la corrupción. corrupción. En Mayabeque, el coordinador de la coalición de transportistas de Cuba, C3, Esteban Hernández, reporta que si los choferes violan lo establecido pueden ser multados y la única forma de impedirlo es sobornando con altas sumas de dinero a los inspectores.
Esta limitación ocasiona una disminución sensible en los ingresos de los transportistas, que lamentablemente no permite sufragar los gastos que tienen. Más los inspectores que están ahora cayendo de arriba del mundo otra vez, buscando todo el mundo dinero, la realidad es esa, están ahora recuperando lo que dejaron de ganar en este periodo los inspectores. Están exigiendo dinero por otro lado, pidiendo a la gente, sobornando, como pasa con los que transportan productos de agricultura, los transportistas privados también.
Desde la Coloma a Pinar del Río, el residente Dagoberto Martínez cuenta que el transporte estatal es casi inexistente.
Se entró en la fase 1, continuamos con el problema encima, porque el transporte sigue fallando, que el transporte estatal no le da abasto.
Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Guira de Melena, provincia de Artemisa, señala que en el territorio ya hay choferes que han sido multados.
Si viola este procedimiento que han puesto el gobierno, la autoridad sanitaria puede ser multado hasta con 3.000 pesos y retirada la licencia.
Los Jarabos en Matanzas es una población que depende de la movilidad hacia otros pueblos para ir a trabajar y buscar alimentos.
Se reduce al mínimo la posibilidad de que ellos presten ese servicio. Los que tienen a su disposición carros estatales son los dirigentes. Y los dirigentes no son asiduos a abarcar este servicio. La situación de transporte es muy difícil.
Y en Guantánamo, las restricciones afectan también a los cocheros y sobre todo los camioneros, concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán.
Los puntos de embarque están llenos, están saturados de personas que necesitan viajar. Los camioneros no quieren trabajar así porque no les da la cuenta. Es una realidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hoy se ha convocado por parte de la Sociedad Civil Independiente Cubana una serie de concentraciones o manifestaciones precisamente para exigirle al régimen, al gobierno, que haga una reforma del sistema policial debido a la muerte de este joven negro en Guanabacoa, Hansel Ernesto Hernández Galeano. Murió a manos de la policía en esa localidad habanera. Son numerosas las organizaciones que precisamente se han manifestado sobre este tema.
Sí, por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió transparencia al gobierno de Cuba sobre la muerte de este joven, y Alejandro González Arraga, director ejecutivo de la Entidad de Derechos Humanos con sede en Madrid, así lo explicó a Radio Martín.
La nota que ha publicado el gobierno en un intento por justificar una actuación policial a nuestro modo de ver excesiva y violenta, lejos de aclarar, yo creo que arroja más sombra sobre una situación que es difícil de explicar, porque según lo que ha trascendido es que los disparos fueron realizados por la espalda. Yo creo que el gobierno cubano tendrá que esclarecer esto muy bien y explicarlo muy bien a la opinión pública, porque de otra manera quedará claro que es un crimen, y eso, bueno, pues deja muy claro la actuación de las fuerzas policiales en Cuba.
En materia de represión, se ha conocido a través de las redes sociales del menor de edad detenido apodado El Quende, que este y su amigo Leo fueron llevados a una prisión preventiva.
Las madres de ambos no han obtenido ninguna respuesta concreta de parte de las autoridades hasta el día de mañana, que decidirán qué hacer, pero ninguno de esos, ninguno de nosotros se dará por vencido, es lo que reza la última publicación en la cuenta de Instagram del influencer cubano de 17 años.
Sí, es que lo estamos leyendo textualmente, como sí se ha ofrecido el texto. Uh-huh. El Quende fue detenido en La Habana mientras realizaba una filmación en una azotea para su canal de YouTube. Se reunieron allí varias personas a verlo. Y la policía lo detuvo a él por el delito de propagación de epidemia.
Así es, y el pasado viernes, al conocer del arresto, los Peachy Boys, el dúo de humoristas cubanos radicados en Miami, estuvieron entre las primeras figuras públicas en criticar la detención.
Hablando de críticas, han surgido críticas en Perú en relación con la Brigada Médica Cubana enviada por el régimen a ese país. De la misma forma que han surgido críticas de Brasil, de México, de Sudáfrica, del propio Principado de Andorra. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje declaraciones de una autoridad de salud de la región de Moquegua, allí en Perú.
El consejero regional de Moquegua, Perú, el abogado Luis Calla Salazar, considera que la contratación de los médicos cubanos por el gobierno de su país tiene un matiz político, y especialmente para su región, donde el gobernador Zenón Cuevas Pare es de una tendencia de izquierda y ha mostrado su acercamiento a las ideas castristas.
Existe un matiz político en la contratación de los médicos cubanos para nuestro país.
El funcionario afirmó que los doctores enviados por Cuba para colaborar en la lucha contra el coronavirus no están preparados para atender a pacientes de cuidados intensivos.
Han señalado de que ellos no se van a hacer cargo de la intubación cuando se necesite hacer a los pacientes, motivo por el cual se los ha derivado a hacer un trabajo de atención primaria, de visita casa por casa, que creo que no justifica tan altísimo gasto que estamos haciendo en el gobierno peruano. Es bueno el apoyo que está haciendo Cuba a nuestro país, pero no es eficiente, y creo de que este presupuesto bien lo podríamos destinar nosotros a contratar médicos peruanos con la especialidad que se requieren para atender esta emergencia sanitaria.
El convenio firmado por los ministerios de salud de ambos países puntualiza que los 85 integrantes de la brigada sanitaria de la isla son expertos en cuidados intensivos, medicina interna, neumología, epidemiología, entre otras especialidades.
Son un promedio de 12.000 soles que se está pagando por cada profesional de la salud, sin distinción. También tengo conocimiento de que no van a los bolsillos de los médicos, sino va directamente al gobierno cubano.
Del total de galenos cubanos, además de los 16 destinados en Moquegua, 16 se encuentran en Ayacucho, 27 en Ancash y otros 26 en Arequipa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y funcionarios del gobierno de La Habana recuerdan en redes sociales las palabras a los intelectuales de Fidel Castro hace 59 años y se afirma que contribuyó al desarrollo espiritual de 15 millones de cubanos. Amado Gil tiene opiniones al respecto recogidas entre periodistas e intelectuales dentro y fuera de la isla.
El viceministro cubano de Cultura, Fernando Rojas, afirmó en su cuenta de Twitter que el discurso de Fidel Castro a los intelectuales cubanos hace 59 años, donde dijo «dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho», hizo que millones de cubanos, incluyendo aquellos que viven fuera de Cuba y sus descendientes, o sea, más de 15 millones de personas, deben su desarrollo espiritual a aquella política de Estado. Según ironizó la bloguera y articulista cubana Regina Coyula, el viceministro tiene razón.
El texto es bastante polisémico, Amado, porque tú lo interpretes. Bueno, sí, mi desarrollo espiritual a partir de ese momento puede ser, esto no es lo que yo quiero, yo no quepo en esta sociedad, no sé qué, o todo lo contrario. Así que el tipo hizo una carambola ahí que, tratándose de Rojas, no sé hasta qué punto sea inocente.
El viceministro Rojas escribió su texto a partir de una reproducción que hizo del periodista oficialista Alexis Triana, quien recordó el 59 aniversario del discurso a los intelectuales.
Parece una broma pesada.
Dijo desde París, Francia, el escritor cubano Jacobo Machover.
Eso de dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho, es una marca del totalitarismo más crudo. Sí, para ellos, después de 59 años, sigue siendo un modelo, eso muestra simplemente que esos intelectuales oficiales no creen para nada en la libertad, sino en lo que un filósofo francés llamaría la servidumbre voluntaria.
Recordó Machover que después de aquel discurso, Virgilio Piñera expresó su temor al mismo, lo que le costó el ostracismo hasta su muerte. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:41 minutos. En lo que se considera un fallo importante, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó en el día de ayer una ley del estado de Luisiana que imponía restricciones a los médicos que practicaban el aborto. De esta forma, el tribunal asesta un duro golpe a los defensores de posiciones y posturas antiaborto. El fallo fue de 5-4, con el presidente conservador John Roberts uniéndose a los cuatro jueces liberales para obtener la mayoría. Eso sí, Roberts no compartió el razonamiento de sus colegas liberales, pero votó junto a ellos en apego a precedentes legales. Y es que la ley de Luisiana exigía que los médicos que realizan abortos tengan privilegios de admisión en hospitales cercanos, una afiliación formal a veces difícil de obtener.
Mientras, un juez del estado de Minnesota advirtió al público ayer lunes que estaría dispuesto a llevar el juicio programado a cuatro oficiales de policía acusados de la muerte de George Floyd fuera de la ciudad de Minneapolis si los funcionarios públicos y los abogados no dejan de hablar públicamente sobre el caso.
El juez Peter Cahill no impuso el recurso mordaza de silencio sobre los abogados, pero aseguró que si las declaraciones públicas continuaran, impondría el silencio legal, y agregó que el tribunal rechazaría que el caso fuera ventilado públicamente en los medios de comunicación.
El juez pidió a la Fiscalía del Estado que use su influencia para mantener el silencio de los funcionarios de gobierno, advirtiéndoles que si continuaran discutiendo ese caso en público, llevaría el juicio fuera del condado que corresponde.
Y realmente siguen disparándose las cifras de contagiados de coronavirus aquí en Estados Unidos. La Florida ha vuelto a romper récord de contagios y aquí en Miami cierran playas con vistas a la celebración del 4 de julio. José Pernalete nos pone al tanto.
A pesar de una reapertura paulatina en el sur de Florida, las cifras siguen en aumento y obligan a las autoridades a tomar medidas incómodas para la población. Al unísono, la mayoría de las ciudades de los condados del sur del estado anunciaron que volverán a cerrar las playas.
Pero una vez visto ahora el incremento de casos positivos de COVID-19, no podemos autorizar la visita de playas durante este fin de semana de 4 de julio. Miami-Dade cerrará sus playas, Palm Beach, y sabemos que si autorizamos acá tendremos una propagación mayor.
Conversamos con visitantes y residentes en el sur de Florida, quienes advierten sobre el impacto negativo de volver a cerrar las playas, pero manifiestan estar de acuerdo con las autoridades, pues insisten en que hay quienes no están cumpliendo las normas y restricciones.
Se pone, y la gente que no hace caso, se pone un sinnúmero de personas, que cómo se puede lidiar como, no vayas ahí, no te juntes, porque la gente igual no hace caso. Entonces, si no hay un freno por parte de la ciudad, no se van a disminuir los casos.
Nos guardamos y pagamos cuarentena, hicimos todo lo que tenemos que hacer, se levantó, salimos a la calle, nos volvimos a contaminar, tenemos que empezar el proceso de nuevo y espero que esta vez nos vaya mejor.
En Florida, el pasado sábado se llegó a la máxima cifra de registro positivo de COVID-19 en un día, contabilizando más de 9.500 casos en 24 horas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en México, el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, enciende nuevamente las alarmas de la violencia generada por el narcotráfico. Vamos a Ciudad de México con Sara Pablo.
En las Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más importantes de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública de la capital del país, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que él mismo atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación. Como resultado del ataque, el funcionario local resultó herido, pero no de gravedad. Criminales mostraron un alto poder de fuego con armas de grueso calibre. Murieron dos escoltas y una mujer que se dirigía a vender comida. Autoridades han detenido a 19 personas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que funcionarios relacionados con actividades de seguridad habían recibido amenazas, entre ellos García Harfuch, por lo que había reforzado su dispositivo de seguridad.
Hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública.
Tras el atentado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no se dejará intimidar y sin balandronada seguirá combatiendo al crimen.
No vamos a declararle la guerra a nadie, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes. Tenemos miedo porque somos seres humanos, nada más que hay algo. Una diferencia. No somos cobardes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Se pronostica buen tiempo para Cuba y también para el sur de la Florida, y eso se debe a la existencia de altas presiones. Los detalles con nuestro experto en el tiempo, Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, hay un centro de altas presiones de 1018 milibares y este está dominando las aguas del nordeste del Golfo de México. Hay otro centro de altas presiones de igual intensidad y que domina el nordeste de las Bahamas, y ambos sistemas enlazan sus isobaras para extenderse sobre Cuba y la Florida con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con muy poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en la costa sur, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Conversábamos ayer tú y yo en este mismo espacio sobre la fuga del médico cubano Daniel Romero, quien según informes de prensa fungía como uno de los jefes del grupo de profesionales de la medicina enviados por la dictadura castrista en el pasado mes de marzo al Principado de Andorra, en una de las tantas misiones internacionalistas con las que la propia dictadura busca agenciarse divisas y buena prensa además. De acuerdo a lo informado, el doctor Romero, anestesiólogo, era también capitán de las FARC y secretario de un núcleo político del Partido Comunista en el Hospital Carlos J. Finlay de La Habana. Se fugó también, de acuerdo a lo que ha sido reportado, en compañía de una joven enfermera cuyas generales se desconocían al momento de redactar estas líneas. Te decía ayer, al final de mi comentario, que este caso presenta un elemento que constituye en sí mismo la denuncia más contundente que pudiera nadie hacer sobre la naturaleza desalmada del régimen. Y esto tiene que ver con el padre del médico que decidió ser libre. El señor se llama Luis Alberto Romero García y, según el diario digital Altabú, él mismo escribió una carta a las autoridades del castrato al conocerse la fuga de su hijo, en la cual califica a este de traidor y dice estar avergonzado de él. ¿Cuánta degeneración es necesario infundir en un ser humano para que éste ponga una entelequia política por encima de su propio hijo? Si este desnaturalizado califica a su hijo de traidor por querer ser libre y aspirar a un futuro mejor, ¿qué calificación merecería él mismo por serle más leal al partido que a su propia sangre? ¿En qué contexto filosófico tiene que ser educado un ser humano para dejarse deformar tan canallescamente? Si la historia de la revolución castrista en Cuba no estuviera plagada de asesinatos, prisiones arbitrarias, abusos y despojos como lo está, bastaría poner a este padre y a su hijo como ejemplos vivos del daño inconmensurable hecho por esta tiranía a la familia cubana. Bastaría con esto para que se viera claramente la necesidad imperiosa de acabar con semejante régimen.
¿Quién lo iba a decir, eh? Mientras existen medidas de desescalada, de abandonar el confinamiento, mientras se reimponen en algunos lugares esas medidas, ahora conocemos que la emblemática calle Broadway, renombrado centro del teatro y el espectáculo en Manhattan, en New York, va a permanecer cerrada hasta enero del 2021. Alejandro Escalona aborda el tema.
La Liga de Broadway anunció el lunes que los teatros de la ciudad de Nueva York continuarán cerrados hasta el 3 de enero de 2021, extendiendo por 4 meses adicionales las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Se suponía que los teatros de Nueva York, que cerraron a mediados de marzo, iban a abrir nuevamente el 6 de septiembre, pero las medidas de distanciamiento social para público, actores y personal de producción han imposibilitado la reanudación de operaciones para obras de teatro y musicales. Cuando el cierre comenzó, había 31 programas en Broadway y de esos, no todos volverán. Los que lo hagan abrirán sus puertas gradualmente a principios del próximo año, informó la Liga. Disney dijo que el musical sobre la película Frozen no volverá. Otras producciones piensan regresar para abril o mayo e incluso el próximo verano. El debut de The Music Man con Hugh Jackman fue postergado de octubre de este año a mayo de 2021. Los ensayos, por cierto, de The Music Man iban a comenzar esta semana en Nueva York, ahora serán en febrero. El domingo se presentaron los premios Black Entertainment Television, BET, el primer acto de premiación a celebridades afroestadounidenses que se lleva a cabo desde las protestas a escala nacional contra la violencia policial y el racismo. Beyoncé, que recibió de manos de la ex primera dama Michelle Obama un reconocimiento humanitario, instó a la comunidad afroestadounidense a votar en las elecciones de noviembre para, citamos, desmantelar la desigualdad y el racismo. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 7:52, casi que cerramos y lo hacemos con los deportes en la voz de Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos y oyentes. Ayer lunes, en la continuación de la Liga Profesional de Fútbol de España, que ya casi está al terminar, el equipo Real Sociedad perdió frente al Getafe 2-1. Hoy tres partidos, el más importante a las 4 de la tarde hora de juego, y también en Miami, el Atlético de Madrid contra el Barcelona. Equipos que ocupan el tercer y segundo puestos respectivamente en la tabla de posiciones, que tiene de puntero al equipo Real Madrid con 71 cartones, 69 para el Barcelona y 58 para el Atlético de Madrid. Ambos equipos necesitan, por supuesto, ganar para mantenerse con posibilidades de lograr el título que ostenta en estos momentos el 11 de Barcelona. El pasado sábado empató a goles. En tanto, hace un par de días el Real Madrid ganó para quedarse solito ahí en primer lugar y con el mejor promedio de goles a favor y en contra. Y varios peloteros de las grandes ligas de béisbol han señalado que han optado por no jugar en la actual temporada, cuidando su salud, también la de sus hijos, su familia, y entre ellos aparece el jardinero y torpedero Ian Desmond del equipo Rockies de Colorado. También el primera base del actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, Ryan Zimmerman, dijo de que no va a jugar este año y lo respaldó el lanzador Joe Ross, también del equipo de los Nacionales de Washington. Y la Organización de Béisbol de Corea del Sur está cambiando sus aficionados de cartón por otros reales y se espera que a partir de este viernes los estadios comiencen a recibir el 30% de los fanáticos de su capacidad. A propósito, la Liga de Corea del Sur continúa desarrollándose. Ayer fue lunes, día de descanso para todos los equipos. Y bueno, hoy martes solamente cancelado un partido, el encuentro entre los Tigres de Kia y las Águilas. Ya se está jugando la séptima entrada, el partido entre los Héroes de Kiwon contra el actual campeón, los Osos de Dosan, que pierde 9-1 en la séptima entrada. En este partido, el cubano José Miguel Fernández, de 3-2, conectó doble en el primer inning, un sencillo en la tercera entrada, anotó una carrera, y bueno, reitero, lleva de 3-2 el muchacho de Colón de Matanzas, designado y segundo en orden al bate por el equipo de Dosan. Batea para 383 ahora mismo, con un total de 75 hits, de ellos 15 dobles, con el que conectó hoy martes por la noche allá en Corea del Sur, porque ya tenemos allá las 9:05 de la noche. Tiene 7 jonrones, ha impulsado 35 y con la que anotó hoy ya tiene 39 carreras anotadas el pelotero de Matanzas. Y bueno, pasado mañana martes, jueves, un gran cartel en el MGM Grand en Las Vegas. El cubano Roisy Ramírez, bicampeón olímpico con récord de 3 victorias y 1 derrota, se va a enfrentar contra Adán González en pelea de revancha, con el cual perdió en su debut en agosto del pasado año. Deportes, buenos días a todos.
Son las 7:56, ya tenemos aquí el resumen informativo habitual, los titulares.
Cubanos de la isla alzarán su voz hoy martes contra la violencia policial.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola se va a presentar el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Periodista independiente argumentó ante organización internacional que el decreto 370 es la respuesta del régimen a la internet en la isla.
Alertan que restricciones a transportistas privados, sobre todo en La Habana, disparan casos de corrupción.
Unión Europea anuncia medidas recíprocas tras la expulsión de su embajadora en Caracas por el régimen de Maduro.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos invalida ley que restringía el aborto.
Secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que América Latina no tiene mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Galenos nicaragüenses presentan demanda ante la justicia tras ser despedidos por denunciar el COVID-19.
El Pentágono dice no tener evidencias que Rusia ofreciera dinero a los talibán para matar militares estadounidenses.
Estados Unidos revoca el estatus especial de Hong Kong tras la aprobación de la ley de seguridad china y el régimen iraní condena a muerte al periodista Ruhollah Sam, acusado de inspirar revueltas en el año 2017.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Mañana miércoles estaremos aquí a la misma hora, a las 6 de la mañana hasta las 8, en que damos paso habitualmente a Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Estaremos aquí mañana miércoles. Teudy Giró, en el control de audio. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La producción es de Exilda Arjona y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.